Estrategias de Jaén. Programa informativo sobre el segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Y el desarrollo de nuestra tierra es pues un reto, pero también una responsabilidad por parte de todos, y precisamente el objetivo de dar a conocer este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén es un asunto prioritario en esta casa. Seguimos adelante con estos programas especiales en Multimedia Jienense a través de las emisoras de este grupo radiofónico, pues para eso, para ir conociendo esas estrategias, esos objetivos, esa hoja de ruta que nos dice y nos guía por dónde hemos de dirigir los esfuerzos para conseguir ese pretendido desarrollo de nuestra tierra, la provincia de Jaén. Y hoy nos vamos a centrar, bueno, hace unas semanas estábamos en Expo Oliva, porque hablábamos del sector del aceite de oliva, aprovechamos esa feria internacional, ese gran escaparate mundial del sector, para hablar de algo que en nuestra tierra pues tiene un peso importante, como es el aceite de oliva. Hoy vamos a hablar de otro asunto que sin duda también es vital, porque para el desarrollo, que duda cabe, que la provincia tiene que estar bien comunicada, por lo que hoy hablamos nada más y nada menos que de infraestructuras dentro de este segundo plan estratégico de la provincia de Jaén. Vamos a conocer un poquito más a fondo esa estrategia número 7, Jaén Provincia Bien Comunicada. Inmaculada Herrador, directora del plan, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, pues hay que, nada más y nada menos decía, pues no, hablar de infraestructuras.
Sí, es para el plan era una estrategia clave, sin duda, porque lo era para la provincia. Y comentar que además de la estrategia de carretera y de ferrocarriles, se han contemplado también infraestructuras que son vitales para la provincia, como son de teléfono móvil o de internet, o las propias infraestructuras eléctricas, ¿no? Es decir, se ha abordado todas y cada una de las infraestructuras que estimábamos realmente estratégicas para desarrollar la provincia, porque partíamos de hechos positivos en nuestra provincia en este tema, como por ejemplo tener un sistema de ciudades medias que permitía una buena articulación provincial, o tener una estratégica ubicación geográfica que creíamos debíamos de aprovechar mejor de lo que se había hecho hasta la fecha. Y hemos trabajado un poco en esa línea para definir aquellos proyectos que nos permitieran desarrollar la provincia en cuanto a comunicaciones en el más amplio sentido de la palabra.
Uh-huh. Al otro lado del hilo telefónico tenemos hoy a Juan Bautista Lillo Gallego. Ya saben, es el subdelegado del gobierno en Jaén, pero además es el comisionado de la estrategia número 7, Jaén Provincia Bien Comunicada. Señor Lillo, ¿qué tal?
Bueno, buenas tardes.
Bueno, hablar de infraestructuras en nuestra tierra, además hacerlo con una persona que representa al gobierno central, y además tener en cuenta que una de las obras más importantes, como es la 32, seguimos esperando un poco que concluya, es de gran responsabilidad, ¿no? Para usted como persona y como representante político en este caso, ¿no?
Sí, además es un empeño que tenemos desde el gobierno central en que salgan adelante las principales vías de comunicación, tanto por carretera como por ferrocarril. La crisis económica nos ha cogido de lleno y se han ralentizado algunas acciones, pero seguimos en el empeño y, bueno, concretamente pues en la 32 hemos tenido en los últimos días la buena noticia de que para los tramos Linares-Ibro y Úbeda-Torre Perogil hay 25 millones de euros encima de la mesa y ya se han reiniciado las obras, con lo que seguimos funcionando. Y por supuesto estamos muy preocupados no solamente en lo que son las comunicaciones por carretera y ferrocarril, sino también las comunicaciones radioeléctricas, que son muy importantes, ¿no? Hay que conseguir que la telefonía e internet llegue con claridad y con potencia para que se puedan hacer transacciones de todo tipo sin ningún impedimento. Y como también ha dicho Inmaculada hace un momento, pues también tenemos que vigilar que los sistemas de producción eléctrica, que aquí en la provincia se ha potenciado mucho con las energías alternativas, pues que tengan la posibilidad de que una vez que se produzcan se puedan verter sin ningún problema a la red eléctrica nacional y que haya un aprovechamiento máximo de esta fuente de energía, que de momento es la fuente de energía que está a la expectativa, pero que va a ser la del futuro, ¿no?
Claro. Antonio Fernando López López es secretario general de la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, también secretario de esta comisión de la estrategia número 7 de Jaén Provincia Bien Comunicada. Está con nosotros también hoy en nuestros estudios. Bienvenido.
Hola, buenos días.
Y bueno, qué duda cabe que hablar de plan estratégico y no hablar de desarrollo, en este caso de infraestructuras, es un error, ¿no?
Por supuesto que sí, es una iniciativa. Yo agradezco que desde la Fundación Estrategia pues me invitara a formar parte de esta estrategia, ¿no? Valga la redundancia. Y es bueno porque es un consenso de los agentes sociales y de las administraciones implicadas, que ya viene siendo una práctica habitual, tuvo su antecedente en el Plan Director de Infraestructura de Andalucía, posteriormente en el Plan de Infraestructura para la sostenibilidad del transporte andaluz, Plan Pista, y bueno, pues muy contento de estar aquí y poder aportar también nuestro punto de vista, ¿no? Las infraestructuras desde la comunidad autónoma son una prioridad, aún en estos tiempos de dificultad, y en ello es lo que está la consejería, ¿no?
Bueno, y los jienenses esperando a que esas grandes obras se vean concluidas, por ejemplo, la 316 parada, ¿no?, por ahora.
Sí, parada por ahora, aunque se están haciendo obras y desde el puente del Obispo hasta aquí para conectar con la variante de Baeza, pero hay que comprender que la situación financiera no es la más adecuada y que sin duda es la prioridad de la Junta de Andalucía aquí en la provincia de Jaén en cuanto a infraestructura se refiere.
Muy bien, bueno, pues si os parece vamos a ir conociendo esas estrategias, objetivos, los proyectos estructurales que se incluyen en este proyecto. Por ejemplo, podemos hablar de las líneas ferroviarias de altas prestaciones, líneas ferroviarias, ¿cómo podemos enfocar este punto cuando precisamente estamos en un momento en el que se están suprimiendo líneas ferroviarias? Por ejemplo, a su delegado le preguntaría
eso. Sí, bueno, yo creo que esto sigue funcionando, ¿no?, con las limitaciones económicas, como he dicho anteriormente, pero concretamente en estos días han empezado una obra en un tramo entre estación de Linares Baeza y la estación de Peluy, en la zona que afecta a la parte de Cástulo, ¿no? Y bueno, hay prácticamente inversiones, aunque de una cantidad de importantes, en todo el tramo de la red, y yo espero que en unos años, bien, es verdad que con retraso. Yo me acuerdo que el primer tramo de obra civil para esta línea se hizo a solicitud de la alcaldía de Linares, y hay un tramo entre la estación de Badollano y la estación Linares Baeza que la infraestructura de obra civil está preparada para lo que en definitiva será esta línea. Yo fui alcalde de Linares entre el 95 y el 99. La verdad es que ha llovido bastante, ha habido gobiernos en la nación del Partido Popular y del Partido Socialista, y bueno, pues va avanzando poco a poco, pero esa línea está ahí y esa línea acabará constituyéndose y siendo una línea que esté en servicio. Y a esto pues tenemos que añadirle un empeño en el que estamos todos los de la fuerzas de la provincia de Jaén, en el sentido de que para nosotros es importantísimo que se haga esa alta velocidad, o como queramos llamarle, ¿no?, pero esa unión por un ferrocarril moderno entre Jaén y Córdoba, que mientras llega la finalización total de la primera línea proyectada, pues nos va a servir de unión con la alta velocidad, pudiendo estar en Córdoba, ¿no?
Pero, su delegado, como decíamos antes, seguimos suprimiendo líneas. ¿Usted cree que Jaén está en condiciones de que se vean suprimidas?
Bueno, yo es que no tengo noticias de que se haya suspendido ninguna línea. Yo creo que estamos diciendo y hablando de cuestiones en las que de momento no se ha producido ningún cierre de línea. Lo que sí estamos tratando es de poner y mantener en servicio con la cadencia que sea necesaria según la utilización de las mismas. Pero yo me asombro cada día que veo la prensa de que si se van a cerrar 30 líneas, que si la provincia de Jaén y tal, y yo le puedo usted decir que en absoluto no se va a cerrar ninguna línea. Es más, lo que se está trabajando por parte de Renfe y de Adif es para ver si somos capaces de que los actuales servicios tengan una mayor eficacia, ¿no? Y me consta que se está estudiando que haya posibilidad de que el tiempo que se utiliza en ir desde Jaén a Madrid, que está próximo a las 4 horas, se puede reducir en hora, hora y cuarto, o haciendo menos paradas en algunas estaciones en las que prácticamente no tiene ningún movimiento, en las que se baja uno o ningún viajero a lo largo del paso de todos los trenes, ¿no? Uh-huh. Y eso es lo que estamos, pero que yo sepa, y creo que estoy bien informado, porque es mi obligación estarlo, al día de la fecha no se ha suprimido ninguna línea, ni hay propuesta de suspender ninguna línea de los actuales servicios. Otra cosa distinta es que una vez que se estudie por completo y se vea que hay que hacer algunas líneas más, pues seguramente entre todas las administraciones tenemos que ponernos de acuerdo para que entre Gobierno Central y Junta de Andalucía pues podamos estar todos a una y que estén funcionando las líneas que realmente necesite y se puedan costear dentro de lo que es la posibilidad que tenemos en el país, ¿no?
En lo que sí han estado ustedes de acuerdo todas las administraciones es en este punto dentro del plan estratégico, estos proyectos que se incluyen en la estrategia número 7. Por ejemplo, podemos hablar de impulsar el desarrollo y posteriormente potenciar el área logística Puerta de Andalucía, que este también sería un reto importante, ¿no?, dentro del plan.
Ese es un elemento dinamizador de la economía provincial estratégico, muy, muy importante. en todos los sentidos. Conectaría el puerto de Algeciras con Linares, tendría dos puntos de apoyo, que es el centro de transporte de Bailén y de Andújar, estos menos avanzados, y es un corredor central Algeciras, Linares, Madrid, París, que es el objetivo principal. La infraestructura es importantísima, vuelvo a repetir, en todos los sentidos, desde el punto de vista financiero e incluso desde la espacial también. Solamente en Linares estamos hablando de 1.300.000 metros cuadrados por urbanizar, ¿no?
Bueno, vamos a dar a despedir ya al subdelegado del gobierno, porque tiene una mañana bastante intensa, señor Lillo, esta mañana, ¿verdad?, de agenda. Así es que muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues gracias, gracias a ustedes por atenderme en primer lugar y a su disposición para en cualquier otro momento hablar más ampliamente de este asunto, ¿eh?
Perfecto, muchísimas gracias, Juan, yo soy delegado del gobierno.
Gracias a ustedes. Gracias.
Pues sí, efectivamente, retomamos el tema de la Puerta de Andalucía, porque es vital, ¿verdad?, para el desarrollo de nuestra tierra.
Sin duda, en tanto en cuanto, sobre todo al transporte de mercancías, uh-huh, porque hay que aprovechar la posición geográfica de la provincia de Jaén, y sin duda hay este núcleo ferroviario que se gestiona desde Linares Baeza, pues podría dar un impulso que duda cabe importantísimo, no solo a Linares Baeza, ¿no?, o a estos municipios, sino a la economía provincial en su conjunto, porque la idea básica es Algeciras-París, a través, y para ello tendría que pasar por Linares Baeza, que sería lo que se denomina un puerto seco, y bueno, ahí se está, como gran infraestructura que es, pues requiere de un tiempo de maduración importante, no solo en cuanto al proyecto, que ya se terminó, sobre todo también a su ejecución, y en fin, ahí se está trabajando fuertemente.
Y un puerto seco que no tendría sentido sin esa gran infraestructura, ¿no?, el corredor central.
Uh-huh. En este sentido también es clave otra de las líneas que pretende o plantea mejorar el plan estratégico, que es la Almería-Linares, para dar salida a los productos hortofrutícolas que se producen, para la redundancia, en la zona de Almería. Es clave pues modernizar y electrificar adecuadamente pues la línea que ya hay, que ya existe, para que bueno, pues sea una alternativa válida al ferrocarril para la salida de esos productos también a Europa.
Bien, pues vamos a continuar. Hablamos, por ejemplo, dentro de otros proyectos, porque queremos desmenuzar a fondo este plan estratégico y la estrategia número 7 en el día de hoy. Hablamos de actuaciones en las áreas metropolitanas, urbanismo, política de ciudades, porque sin duda alguna que estos municipios estén conectados con, por ejemplo, la capital o con municipios que son referencia en su comarca, es muy importante. Vamos a fomentar, por ejemplo, pues eso, esas áreas metropolitanas, el transporte público y, bueno, facilitando también todo lo que ello conlleva.
Sin duda, para ello ya existe una iniciativa que están abordadas los consorcios, el consorcio de transporte metropolitano del área de Jaén, que debe de tener en el futuro una vocación de carácter provincial y que aglutine pues a todos los municipios que así lo deseen, porque es de carácter voluntario obviamente, pero que sirva de conexión intermodal entre los distintos medios de transporte, para que no vaya cada uno por su lado, lo que es, por ejemplo, el transporte en red viaria o lo que pudiera ser en su día el transporte por ferrocarril, intentar conexionarlo, ¿no? Para eso se pensó en su día estas instituciones y, bueno, pues es una realidad que está ahí, abarca hoy 17 municipios y con vocación de seguir creciendo.
Vamos a dar la bienvenida, me dicen desde Control, a José Castro, diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén, también el organismo provincial, pues directamente implicado, relacionado con este plan estratégico. Hablamos de infraestructuras porque también muchas infraestructuras dependen del organismo provincial. José Castro, diputado de Infraestructuras de la Diputación Provincial de Jaén, ¿qué tal? Bienvenido.
Muy bien, buenas tardes.
Porque también la Diputación tiene mucho que decir, ¿no?, en infraestructuras y en este desarrollo del segundo plan estratégico de la provincia.
Pues efectivamente, a través de la medida 7 tenemos mucho que decir, porque son 1.562 kilómetros con lo que cuenta la Diputación Provincial, si le sumamos a las carreteras las vías de interés agrario, ¿no? Y bueno, seguramente en este momento somos posiblemente la administración pública que estamos invirtiendo más precisamente en la mejora de estas carreteras de las que es titular la Diputación, ¿no? En concreto, desde el año 2011 y 2012 hemos invertido por encima de los 10 millones y medio de euros. Este mismo año, por las razones que ya se conocen, como son la cantidad de incidencia que ha habido por la incidencia meteorológica, vamos a invertir en torno a 20 millones de euros, ¿no? Bueno, estamos, creo que contribuyendo no solamente a la mejora de esta gran cantidad de carreteras de la que titula la Diputación, sino en un momento tan complicado desde el punto de vista social y económico, pues estamos contribuyendo también a dinamizar a la empresa de la construcción.
Efectivamente. ¿Cree usted que estos objetivos que incluye el plan estratégico en lo relacionado a infraestructuras se van a poder llevar a cabo teniendo en cuenta esta situación de recorte presupuestario que tenemos?
Mire, el presupuesto de la Diputación Provincial no ha dejado de crecer en los últimos dos años, es decir, en esta legislatura, a pesar de efectivamente haber recortes en mucha materia. Sin ir más lejos, la Diputación Provincial no cuenta con el Plan Provincial de Obras y Servicios que dedicábamos a carreteras y hemos tenido que poner el dinero de fondos propios. En este momento yo le puedo decir, si no tenemos esos sobresaltos a los que usted se refería, o también sobresaltos como los que hemos tenido este año, donde vamos a tener que dedicar más de 10 millones y medio de euros solamente a arreglar esas 60 incidencias que tenemos en carretera, bueno, lo tenemos planificado hasta el año 2016 en torno a unas 50, 60 actuaciones de distintas índoles, ¿no? Desde tramos absolutamente completo a lo que son reformas parciales de algunos tramos que presentan unas peores condiciones en materia de seguridad vial, ¿no? Por tanto, hablar en este momento de previsiones en los próximos años, pues no dejan de ser un mero voluntarismo, como acabo yo de hacer en este momento, pero es cierto que bueno, los recortes están afectando en toda la materia también a la financiación de este tipo de proyectos, a pesar, como le decía al principio, de que estamos manteniendo la misma consignación presupuestaria para el mismo gasto, por lo tanto, para este tipo de actuaciones, y este año, les repito, pues 10 millones y medio de euros más para arreglar esas incidencias que antes le comentaba. En este momento yo le puedo decir que en tres semanas de esas 60 actuaciones ya son 30, casi con 4 millones de euros los que hemos adjudicado para que este mismo verano se recupere la normalidad, ¿no? Y en caso de en los casos de proyectos completos, bueno, pues hemos finalizado este mismo año dos, otras dos que se están ejecutando, se han adjudicado cuatro nuevas obras en la Sierra de Segura, en Cazalilla de Peruí, también en el acceso a Pegalajar, y bueno, y queremos abordar de aquí hasta el final de año al menos otros cuatro tramos, si no lo impiden, pues bueno, los distintos trámites administrativos, como son los trámites ambientales o los trámites arqueológicos, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, vamos a mantener el ritmo y nuestro compromiso con la estrategia que tiene la Diputación en el proyecto 7 del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén.
Muy bien. Mejorar la conexión entre las principales ciudades. ¿Estamos en este aspecto bien comunicados?
Bueno, todavía.
Bueno, yo creo que la. Si usted me lo pregunta a mí, no sé si.
Sí, vamos, la pregunta está abierta para todos los integrantes de la mesa.
Bueno, en mi caso, yo creo que nos queda mucho que hacer. Yo tengo que. En este momento, con respecto a la red de carreteras de la Diputación, creo que queda todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? Porque son vías que, si bien es verdad, en muchos de los casos son vías de interés agrario, 670 kilómetros del total que yo le decía al principio son vías de interés agrario, pues bueno, al final se convierte en nudo de comunicación también para acceder a pequeños núcleos de población, para acercar mejor a los pueblos, para desarrollar la actividad productiva de la provincia. Por lo tanto, creo que nos queda mucho trabajo que hacer y lo que vamos a mantener es nuestro compromiso, nuestra capacidad presupuestaria hasta donde podamos, para que los próximos tres años, cuatro años, podamos darle un verdadero empujón a la situación y a la foto actual que tenemos.
Sí, Inmaculada, quería.
Sí, un poco quería poner de manifiesto lo que él ha comentado, ¿no? La conexión de los grandes núcleos poblacionales de la provincia, bueno, pues tiene todavía trabajo que andar, ¿no? Y camino que recorrer. Queda mejorar la conexión o terminar la conexión a Linares Úbeda, Jaén Úbeda, Jaén Andújar, es decir, hay ciertas con Alcalá Real. Es decir, todavía los grandes núcleos poblacionales pues se puede mejorar la conexión que tiene actualmente. Es una de las prioridades que también se recoge en el plan. También es verdad que el plan estratégico, no debemos de olvidarlo, igual que el PISTA, su horizonte temporal es el año 2020. Es decir, todos estos proyectos deben de empezar a ponerse en marcha a lo largo del periodo, pues, actualmente en 2013 hasta que lleguemos a 2020. Lo ideal sería que para esa fecha, pues si no concluido, estuvieran en un avanzado estado de ejecución por la mayor parte de esos proyectos que se han recogido en el plan, porque así se ha estimado por parte de la comisión, porque así están convencidos las administraciones, los agentes económicos y sociales, como antes ha comentado Antonio Fernando, que compusieron esa comisión y que participaron muy activamente en el diseño de esa estrategia. Y bueno, pues en eso vamos a trabajar hasta 2020, será el seguimiento, la evaluación y si conviniese en algún momento, pues la modificación pertinente del plan, si se estimase que hay proyectos que ya no son viables o que no son adecuados a las necesidades de la provincia.
Si me permite, sí, claro. Un dato por introducirlo, el 91% de la población de Andalucía está a menos de 25 minutos de una vía de gran capacidad. Eso es un hecho hoy en día, ¿no? Sin duda se sigue creciendo. Cuando este diagonal intermedio Úbeda Estepa, pues se va a mejorar de una manera notable aquí en la provincia de Jaén.
Aquí hay sitios que todavía no se cumple ese porcentaje, ¿no?
Sí, el 100% no es. Ajá. Pero sí está en ello. O sea, considérese que desde 1997, el primer plan, a 2007 ya se avanzó significativamente y estamos próximos al 100%. O sea, al menos de 25 minutos de una vía de gran capacidad, autovía o autopista, pues yo creo que ese es un dato bastante importante y señal de que esto avanza, ¿no?
Claro.
Además, perdóname, con el horizonte que conviene remarcarlo, aquí 2020. Es 2020, uh-huh. Estamos en 2013.
Tenemos tiempo suficiente, ¿no?
Yo calculo que para entonces debe de ser esto más que una realidad,
¿verdad? Claro. Estamos hablando de carreteras, estamos hablando de ferrocarril, pero también las comunicaciones son otras cosas. Qué pena que se haya ido ya el subdelegado del gobierno para haberle preguntado por otros asuntos que también en este caso domina, porque hablamos también de infraestructuras energéticas, hablamos de teléfono, hablamos de internet, que también es comunicar a una provincia, ¿no?
Sí, bueno, en cuanto a infraestructura energética, la comisión de la estrategia 7 de infraestructuras, pero también la de industria y la de medio ambiente, donde se tocó el tema de la energía, pusieron de manifiesto que existía una limitada capacidad de evacuación de la energía renovable que se produjera aquí en la provincia. Si se quieren que se instalen empresas que produzcan energía de este tipo, se necesita una infraestructura mínima para que lo que se genera pues se pueda evacuar y que llegue a otro sitio, ¿no? Como digo, fue una necesidad que se detectó y se planteó con la participación de Sevillana, que ha estado también colaborando con nosotros en estas comisiones, pues la necesidad de recoger un proyecto donde se hiciera patente, bueno, pues esta necesaria mejora de la infraestructura eléctrica, sobre todo, como digo, para mejorar la capacidad de evacuación que tenemos. Y en cuanto a otras comunicaciones, sí que se hizo hincapié también, bueno, en la obvia necesidad de seguir avanzando en este sentido, como lo hacen pues otras provincias y como lo hace también nuestro país en España, en el sentido de bueno, pues que cada vez haya menos núcleos de población donde no se pueda contar con una línea de alta capacidad, donde bueno, pues realmente haya conexión a móvil, aunque sabemos las dificultades por nuestra orografía de que eso llega a todos los rincones, pero sí que es verdad que todavía quedan muchas zonas de la provincia donde la conexión por teléfono móvil no es la mejor, ¿no?
Sí. José Castro, ¿quería aportar al respecto algo?
Bueno, yo, en mi caso, por las competencias también, lo que es la parte que tiene que ver con el urbanismo, ¿no? El urbanismo y la política de ciudades, ¿no? Que también se encuentra entre los proyectos estructurantes, ¿no? De esta medida. Bueno, la Diputación en este caso también ha hecho reforzar, ¿no? Lo que es esta labor de asistencia técnica al ayuntamiento. Recientemente, como usted sabe, firmamos con los ayuntamientos de la comarca de Cazorla por una experiencia piloto que queremos llevarla a todas las comarcas de la provincia, ¿no? Y no es otra que intentar integrar, uniformar, disciplinar a todos los técnicos en materia de urbanismo que tienen los ayuntamientos para que exista una claridad, ¿no? A la hora de interpretar los distintos planes de generales de ordenación urbana, ¿no? Bueno, ahí estamos reforzando también nuestra apuesta para que no se den casos como desgraciadamente se han dado en el pasado, ¿no? Que a veces por una mala interpretación o porque se encuentra una ordenanza mal planteada en una norma subsidiaria o un plan general de ordenación urbana, bueno, pues ha dado pie a, no solamente a multitud de conflictos, sino también pues, a problemas que están en la mente de todos. Por tanto, es uno también, es una de las cuestiones que vamos a reforzar. Ya de hecho tenemos aprobada la ordenanza de asistencia técnica en la Diputación desde hace unos meses y estamos reforzando en esta medida para también cumplir nuestro compromiso en esta línea con el segundo plan estratégico.
Muy bien, bueno, pues estamos agotando ya los últimos minutos de este programa Inmaculada. No sé si sería bueno recordar si finalmente se cumplieron los objetivos en el plan estratégico número uno en cuanto a infraestructuras.
Bueno, se avanzó mucho, pero realmente fue de los ejes estratégicos que no se ejecutaron al 100%. Uh-huh. Es verdad que la A32, que la 316 ya se contemplaban en el primer plan. Pero hemos creído muy importante, aunque estuvieran bastante avanzadas, recogerlas de nuevo en el segundo plan, en el sentido que él mismo indica, ¿no? Concluir aquellas infraestructuras que se considera estratégicas y que aunque están bastante avanzadas en ambos casos, creemos que es esencial, bueno, pues que se concluyan en el mayor plazo, el menor plazo posible de tiempo. De hecho, dentro de esos proyectos de infraestructuras, todos los proyectos del plan estratégico tienen una prioridad y sin duda este tipo de infraestructuras son las que tienen una prioridad más alta, ¿no? Son las primeras que se están acometiendo y que van a concluirse. Sin duda hay otras muchas que necesitan su tiempo, necesitan su maduración y evidentemente también necesitan porque la situación financiera de las administraciones públicas pues cambie y sea distinta a la que claro. En la actualidad.
Es un momento complicado. Vamos a ir cerrando. Antonio Fernando López, ¿una conclusión?
Sí, bueno, que esta iniciativa que desde la Fundación Estrategia me han dado la oportunidad de participar en ella, pues la considero, la verdad, imprescindible porque esto trasciende incluso a los que estamos en la sociedad ahora, porque esto tiene vocación de futuro muy a largo plazo y todo lo que sea fruto del consenso sin duda lo que tiende a permanecer, y fruto del consenso es esta estrategia que aquí se están planteando.
Y todas las administraciones públicas, José Castro, se han puesto de acuerdo y eso es complicado, ¿eh?
Bueno, es complicado y además cuando se trata a veces, como usted bien dice, de distintos signos políticos, ¿verdad? Ponerse de acuerdo en los avances de una provincia creo que es meritorio, ¿no? Pero claro, también es verdad que eso lo tenemos que hacer cumplir, ¿no? Porque si hay un compromiso determinado para con un plan estratégico para relanzar la provincia, cuando vienen, por ejemplo, incidencias como las que yo le comentaba con anterioridad, por la inclemencia meteorológica, yo creo que ahí es donde más se debe ser patente el compromiso de una administración. Por ejemplo, en este caso hablo de la Administración General del Estado, del Gobierno de España, ¿no? Que creo que hace tres años sí tuvo un compromiso y una apuesta cuando se daban fenómenos de este tipo, y que al día de hoy pues estamos a la espera de que pueda aportar cantidad alguna para intentar, bueno, pues poder continuar con las actuaciones que yo le hice al principio. Por tanto, creo que el compromiso es bueno, pero se tiene que hacer patente con realidades concretas, ¿no?
Claro que sí. Bueno, pues estrategia número 7 del segundo plan estratégico de la provincia de Jaén, sin duda interesante, vital, necesaria para el desarrollo de nuestra tierra, Jaén, una provincia bien comunicada, o al menos ese es el objetivo, con horizonte 2020, esperemos que en ese año ya todas estas obras y estas infraestructuras que tanto necesita nuestra tierra estén concluidas al 100%. Inmaculada Herrador, directora del Plan Estratégico, Antonio Fernando López, secretario de Comisión de la Estrategia número 7 y secretario general de la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta, y José Castro, diputado de Infraestructuras de la Diputación, gracias por haber estado aquí.
Gracias.
Y seguiremos conociendo este plan poquito a poco aquí en esta casa. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Drive.